WTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Llega la Navidad, tiempo de alegría y solidaridad. Tiempo de dar amor y compartir el pan. Es tiempo de felicidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Llega la Navidad, es tiempo de llevar un mensaje de paz. Los ángeles anuncian que ha nacido ya el Salvador de la humanidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya nació Jesús. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Oh, oh, oh. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Ha nacido Jesús, aleluya. Ha llegado a la tierra la paz. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Ha nacido Jesús, aleluya. Ha llegado a la tierra la paz. la Navidad. Abre tu corazón y en ti renace.
Pues así, con un corazón feliz, un corazón agradecido por este nuevo momento de alegría, de esperanza, de celebrar juntos la Navidad, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, Jorge Graña les saluda y les envía un fraternal abrazo navideño. Que ese Jesús, como dice la canción en la voz de Celinés, que ha llegado, es la luz del mundo, y que Él ilumine toda la oscuridad de nuestras vidas, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, que podamos juntos felicitarnos, pero felicitarnos con ese gozo, con esa alegría que se siente por saber que Jesús nuevamente está entre nosotros, por recuperar ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios, ese misterio que nunca llegaremos a comprender, pero que es el sostén de nuestra esperanza, de nuestra alegría. A todos les deseo realmente que hayan podido celebrar en el día de ayer la Navidad, que hayan participado en la misa de Navidad y que lo hayan hecho en familia, que juntos hayan podido dar gracias a Dios, cantar sus villancicos, reunirse, celebrar, compartir una cena y nunca olvidar a los más necesitados, a los pobres, a los desamparados, a los presos, a los que quizá no han tenido un modo especial de celebrarlo, pero que en su corazón también está el amor de Dios y está el deseo de dar gracias y de alabar. Padre Jorge, que me acompaña hoy usted en este programa, gracias, y desde aquí un gran abrazo ahí a los pies del pesebre, junto al niño Jesús, le envío todo mi cariño, todo mi deseo de que ese Jesús que nace continúe alimentando, sosteniendo su ministerio sacerdotal y toda la hermosa labor que realiza usted, no solo como sacerdote, sino también como formador de futuros sacerdotes y colaborando aquí con nosotros en EWTN, en especial en este programa de radio en Oración y Vida. Gracias y unas felicitaciones grandes, Padre, como se lo merece usted, grande. Espero que haya celebrado y que esté muy contento y muy feliz. Bienvenido.
Muchas gracias y feliz Navidad.
Así es, ¿qué hicieron ayer? ¿Cómo celebraron ustedes ahí en el seminario? Brevemente, así, ¿cómo fue?
No, cada uno fue a su casa.
Ah, estaban todos en su...
Y después también la iglesia en donde ayudamos, celebramos la misa.
Ya, ustedes tienen, claro, porque los seminaristas tienen vacaciones por la Navidad para compartir con su familia, ¿no? Pero ustedes tienen allí, en la capilla, tuvieron su misa, ¿no?
No. O sea, cada uno fuimos a la casa de
la
familia y después hay una otra parroquia donde uno ayuda.
Ah, okay. Pero lo celebraron entonces cada cual en su comunidad, en su parroquia. Pues muy bien. Pues mire, estamos así con este espíritu festivo, con esta alegría. Hemos transitado 4 semanas de Adviento que nos prepararon para llegar con un corazón renovado a este momento, ¿no? Y ofrecer así pues nuestra vida con todas sus miserias, pero también con ese deseo de ofrecerle al Señor lo mejor para que Él pueda nacer de verdad y ser acogido en cada uno de nosotros. Pero hoy es también un día especial, diría, en la liturgia de la Iglesia. Porque en medio de toda esta alegría, Padre Jorge, en medio de lo que significa la vivencia de la Navidad, tropezamos con un martirio. Y uno dice, caramba, pero ¿cómo puede ser que justo al día siguiente de celebrar el nacimiento del Señor y de proclamar esta buena noticia y esta alegría y esta esperanza, entonces estemos celebrando un martirio? Y hoy en el programa queremos precisamente hablar de esta realidad del martirio en la vida cristiana, y vamos a conocer de quién se trata, quién es este mártir que hoy celebramos y cuál fue su vida, pero también conectarla con el martirio que vive cada uno de nosotros como cristianos en la vida diaria, los mártires que a lo largo de la historia de la Iglesia han dado testimonio de la fe, y por qué es importante y por qué no es una contradicción el celebrar esto en la Navidad. Padre, ¿qué mártir celebramos hoy? ¿Cuál es su nombre? Y además tiene un apodo, un adjetivo con el que lo definimos, que no se le dice a todos, sino nada más que a este de hoy, y por una razón. ¿Quién celebramos hoy?
Bueno, es San Esteban. Uh-huh. Y es el primero de los mártires. Por eso tiene
el sobrenombre, diríamos.
El de protomártir, ¿no? Que quiere decir primer mártir. Y se celebra, y esa la tradición lo tiene al otro día de Navidad, y en relación con la Navidad, porque es el primero de los mártires, y por lo tanto es el primero a dar su vida por Cristo, que dio su vida por nosotros. Y como Cristo nace en la carne, en Belén, San Esteban nace a la vida eterna en su martirio. Uh-huh. Entonces es ese nacimiento a la vida eterna que se ve esa realidad, esa relación de entre San Esteban y Cristo.
Ya.
Porque es el nacimiento a la vida eterna.
Claro, 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 claro. Cristo nace a la vida terrena, digamos, se hace hombre, se encarna la segunda persona de la Trinidad y comienza a vivir entre nosotros, ¿no? Y San Esteban, a la inversa, nace a esa vida eterna. Pero ahora quisiera que nos contara cómo fue escogido San Esteban para ser diácono. Cuéntenos un poquito acerca de su vida para después adentrarnos, Padre, en la realidad de lo que es el martirio en la vida de la Iglesia.
En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, se lee que los apóstoles hay, obviamente hay una gran ocupación en predicar la palabra de Dios, o sea, ir anunciando que el Mesías ha llegado y que es Jesús, y anunciar todo el mensaje del Evangelio. Y eso sí les va llevando un tiempo durante todo el día, ¿no? Y eso hasta la noche. Al mismo tiempo se ocupaban de la gente en la misma comunidad, inclusive de los que estaban en la comunidad que tenían necesidades, estaban necesitados. Y tenían también el grupo de las viudas, o sea, las viudas en las comunidades antiguas del Imperio Romano, o mismo el judaísmo que entre los romanos, y vean lo que era el Imperio, al no tener su esposo, quedaban al cuidado de sus hijos, sobre todo de sus hijos varones. Pero si una viuda no tenía hijo varón, se quedaba casi desamparada, básicamente. Entonces las comunidades, en la comunidad cristiana desde un principio se ocupó de las viudas también, de una manera especial, sobre todo las viudas que no tenían quien se ocupara de ellas.
Okay.
Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, sí se lee que los apóstoles llegan a la conclusión que no está bien que dejen a un lado la palabra de Dios y su proclamación del mensaje de salvación para ocuparse de servir a las viudas, sobre todo servir a la mesa, o sea, el proveerles alimento, inclusive servirles la mesa. Y entonces reúnen a la comunidad de creyentes, que obviamente era grande, pero no era inmensa, no como llega a ser después. Y entonces sí, piden que escojan a varios hombres que sean prudentes, que tengan una espiritualidad profunda, que para que los puedan nombrar a ocuparse de la viuda en ese sentido. Y así ellos pueden concentrar en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en ese proceso, pues presentan a siete hombres en la comunidad que los consideraban hombres justos, de una espiritualidad seria y que eran hombres prudentes. Y los apóstoles entonces, entre ellos, escogen esos siete, y entre esos siete estaba Esteban. A esos siete, los apóstoles primero rezan que el Señor los guíe en a quienes van a escoger, y pues obviamente escogen esos siete, y después entonces le imponen las manos y ruegan, rezan sobre ellos para que el Espíritu Santo los llene para el ministerio que van a emprender. Y utilizan para este tipo de servicio que van a hacer, es el servicio que en griego se le llama el servicio de diaconía. Y obviamente el Nuevo Testamento todo está escrito en griego. Y la palabra en sí, diaconía, y todo lo que tiene que ver con diaconía, diácono, etcétera, en griego, sí se quiere decir un servidor. Pero en griego hay varias palabras que se utilizan para servidor. Y el diácono es un servidor que tiene que ver con servir, pero que su servicio también incluye el servicio de la mesa. El servir a la mesa y ocuparse de las personas en la mesa.
Sí, por eso tal vez...
Y entonces, porque su función principal era ocuparse de las viudas y servirles su servicio a la mesa. Claro, era porque en la misma comunidad habían, todos venían del judaísmo, pero obviamente habían expresado su fe en Cristo, habían sido bautizados, ¿no?
Claro, claro.
Pero algunos de descendencia de hebrea, judíos hebreos, y otros eran judíos griegos. Y lo que pasaba era que las viudas griegas, judías griegas, sí tenían menos gente que se ocupara de ellas, tenían menos que se ocuparan de ellas. Y por eso quisieron tener los diáconos para que se ocuparan de ellas. Y ese es el origen del diaconado, que obviamente siempre después se desarrolla en que el diácono no es solo el que se ocupa de la asistencia a la gente necesitada, sino también participa en toda una serie de otros aspectos del ministerio. Y sobre todo el ministerio de la mesa, no solo la mesa de los pobres o de los necesitados, sino la mesa del Señor, que es el altar.
Bueno, ahora que usted está hablando de esto del diácono, de la diaconía, quizás sea bueno, padre, entonces recordar que dentro de los 7 sacramentos que tenemos en nuestra Iglesia Católica, el sacramento del orden, que es uno de estos, tiene 3 grados, que es el diaconado, el presbiterado o sacerdocio y el episcopado. Es el único sacramento que tiene estos 3 grados. Y en el caso también de los diáconos, en nuestra iglesia existe la posibilidad de tener también diáconos permanentes que se dedican, que no siguen en el sacramento del orden hasta el sacerdocio, sino que permanecen como diáconos. Y todos estamos familiarizados con este diaconado, que lo vemos en las celebraciones litúrgicas muchas veces cuando hay un diácono. Recordemos que los diáconos en su vestimenta utilizan, además del alba, usan la estola que usa el sacerdote, en vez de ser como la pone el sacerdote, que cae las dos bandas, una a la izquierda, una a la derecha, de frente. El diácono la usa cruzada sobre el pecho y amarrada a un costado, ¿no? Atada a un costado, cruza sobre el pecho y usa no una casulla, puede usar una dalmática, pero estos diáconos no están, no es el diaconado transitorio que normalmente preside y que tiene que presidir, no es que normalmente, es que en el camino al sacerdocio hay un diaconado transitorio que puede abarcar X cantidad de tiempo, unos meses, un año, depende, a discreción de el obispo, la necesidad que tenga la diócesis, etcétera, pero es un año también que sirve a este futuro sacerdote para involucrarse más directamente en las actividades normales de una comunidad, de una parroquia, y pastoralmente es como un entrenamiento también más directo, casi siempre pues acompañado por un presbítero, un sacerdote, que le va guiando y orientando en esta última etapa de su camino al sacerdocio. Pero en este caso, bueno, hoy estamos hablando, padre Jorge, de este protomártir, que ya usted lo dijo al principio, le llamamos así protomártir porque quiere decir primero, el primero de los mártires. ¿Y por qué fue llevado al martirio San Esteban? ¿Qué pasó? ¿Qué nos narra los hechos de los apóstoles? Porque vamos a hay que estar claros también en algo. Lo único que conocemos, padre Jorge, de la vida de San Esteban es lo que narran los hechos de los apóstoles. Es decir, la vida anterior a esto no sabemos en realidad quién era realmente al que hoy llamamos San Esteban, ¿no? Entonces, pero bueno, evidentemente hubo un proceso de conversión en su vida y parece, ¿no? Que, no sé, hay quien comenta que había sido discípulo de Gamaliel, etcétera, pero no es nada comprobado totalmente. Entonces, no se sabe exactamente en qué circunstancias se hizo cristiana, ¿no? Pero sí, su ministerio como diácono parece haberse ejercido principalmente entre los conversos helenistas, con los que los apóstoles estaban al principio muy familiarizados, como usted nos estaba narrando, y ese trabajo con las viudas y con el servicio, ¿no? en la comunidad. Pero, ¿cómo llega Esteban al martirio? ¿Qué pasa? ¿Qué nos narran el libro de los Hechos?
Obviamente, está predicando a Cristo en Jerusalén, pues los grupos de judíos, o sea, de judíos que no aceptaban a Cristo, ¿no? Y veían esa predicación de Jesús como el Mesías, como una herejía, ¿no? O una blasfemia.
Uh-huh.
Y entonces, lo que eran las autoridades judías, ¿no? O sea, no necesariamente el pueblo entero, sino las autoridades judías, sí empezaron a cuestionarlos, llevarlo ante los mismos tribunales judíos, o sea, Sanedrín, que se llamaba, juzgándolos, llevándolos a, haciéndole preguntas, acusándolos, etcétera, y entonces llevando a Esteban ante el Sanedrín, pues él sigue proclamando a Cristo y como el Mesías. Y entonces, debido a eso, lo condenan a que fuera apedreado, o sea, condenado a muerte, haciendo con piedras.
Sí, lapidado, como decimos.
Se ha lapidado.
Uh-huh.
Lo llevaron, obviamente, nunca en la antigüedad, lo mismo judía que en otras civilizaciones, en otros grupos, indudablemente el Imperio Romano, cuando había pena de muerte, nunca la persona se le daba la pena de muerte dentro de las murallas de la ciudad. Siempre era fuera de la ciudad. No necesariamente lejos de la ciudad, pero sí fuera. Porque, claro, la persona iba a morir. Y por lo tanto, eso se hacía fuera de la ciudad para que no ocurriera dentro de la ciudad, donde estaban las casas, donde estaban los comercios, donde la gente vivía, donde la gente obviamente comía, etcétera, sino que era algo que de por sí era algo horroroso.
Uh-huh.
Y por lo tanto se hacía fuera de la ciudad. Entonces lo sacan de la ciudad, o sea, las ciudades antiguas siempre tenían murallas alrededor, y muchas de estas ciudades antiguas todavía, las murallas antiguas que eran para protegerse de enemigos, ¿no?, en momentos de batallas, etcétera, en muchos lugares todavía esas murallas originales existen o han sido restauradas. Por ejemplo, en Jerusalén al día de hoy se ve la muralla antigua en la parte antigua de la ciudad. Entonces lo sacan fuera y lo apedrean. La forma que lo hacían, tenían, obviamente era un grupo de gente, ¿no? Muchos se añadían a todo eso. Pero siempre había el que empezaba, y que el que empezaba tirando la piedra era el que hacía como el que hacía la primera acusación, ¿no? Por eso cuando Cristo le lleva a la mujer adúltera, le están la gente alrededor para apedrearla. Y él, uh-huh, le dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. O sea, siempre había una persona que era el primero en tirar la primera piedra, que entonces todos los demás seguían. Pero hasta que no se tirara la primera piedra, no tiraban ninguna. Y entonces con Esteban ocurre todo eso. En los Hechos de los Apóstoles menciona que los mantos, o sea, la gente, obviamente en aquella época, usaban, cuando se vestían, pues usaban una túnica, pero muchas veces arriba de la túnica sí usaban una especie de manto, que también era para cubrirse más bien por el tiempo, ¿no? El frío, el aire, lo que fuera. Entonces, para esto, pues se quitaban el manto de afuera, para tener más agilidad en tirar las piedras.
Ya, ya, ya.
Y los ponían todos juntos, pero si ponían una persona cara para que nadie lo robara mientras estaba en eso. Y menciona que era que esos lo hicieron, el que estuvo cuidando eso, se pusieron los mantos alante de un judío muy devoto llamado Saulo, que ese Saulo es el que será más adelante, Cristo se le aparece y se convierte y Cristo le cambia el nombre y es Pablo, es San Pablo. Pero que en ese momento sí estuvo con el Sanedrín, o sea, junto con ellos en apedrarse, a lapidar a Esteban. Y entonces, claro, ocurre la lapidación y Esteban muere. La forma que los Hechos de los Apóstoles describen cómo iba muriendo Esteban es comparable con la muerte de Cristo. O sea, Esteban, cuando obviamente le van cayendo las piedras y ya va perdiendo fuerza, etcétera, sí dice: Señor Jesús, no le cuentes este pecado contra ellos. O sea, es comparable a las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalo,
porque no saben lo que hacen. Claro, claro.
Y cuando ya estaba ya que aún muchísimo más débil, que obviamente se daba cuenta que ya iba a morir, también si dice: Señor Jesús, te encomiendo mi espíritu, que también es comparable a las palabras de Cristo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que es una forma que los Hechos de los Apóstoles lo identifica, o sea, la identidad que Esteban tenía con Cristo. Llevar toda una vida que fue una vida de entrega al Señor, una vida llena de fe, que al oír los apóstoles predicar a Jesús como Mesías, creyó en él, fue bautizado y vivió la fe en Cristo. Y obviamente murió antes de negar la fe. El martirio es ese. La gente que va a la muerte porque rehúsan negar de la fe.
Claro.
Y viven la fe.
Y
hasta el día de hoy eso pasa, ¿no?
Sí. Según una enciclopedia católica cristiana que está online, que suele citar mucho el Así Prensa, y hablando aquí de San Esteban, dice, y esto lo porque no sé, para que usted me lo corrobore, dice: los cuerpos de los hombres lapidados debían ser enterrados en un lugar designado por el Sanedrín. Si en este caso insistió el Sanedrín en su derecho, no podemos afirmarlo. En cualquier caso, hombres piadosos, y no se nos dice si cristianos o judíos, sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Así aparece en los Hechos, en el capítulo 8, versículo 2. Dice: durante siglos la situación de la tumba de Esteban estuvo perdida, hasta que en el año 415, cierto sacerdote llamado Luciano supo por revelación que el sagrado cuerpo estaba en Kafar Gamala, a alguna distancia al norte de Jerusalén. Las reliquias fueron exhumadas y llevadas primero a la iglesia de Monte Sion, luego, en el 460, a la basílica erigida por Eudoxia, junto a la puerta de Damasco, en el lugar donde, según la tradición, tuvo lugar la lapidación. La opinión de que la escena del martirio de San Esteban fue al este de Jerusalén, cerca de la puerta de San Esteban, por ello no se oye esto hasta el siglo XII más o menos. Pero bueno, el sitio de la Basílica de Eudoxia se identificó hace unos 20 años y se ha erigido un nuevo edificio sobre los viejos cimientos que lo construyeron los padres dominicos. Pero, como hemos dicho desde el principio, la única fuente de información de primera mano sobre la vida y la muerte de San Esteban son los Hechos de los Apóstoles, y ahí es donde encontramos esta historia del martirio, la vida y el martirio de San Esteban. Padre, quiero compartir ahora con usted y con toda la audiencia una breve, es un fragmento de un audio de el querido y recordado Papa Benedicto XVI, que en una de sus catequesis hablaba precisamente haciendo una reflexión sobre la oración de San Esteban. Vamos a escuchar la voz de Benedicto XVI en español comentando esta oración de San Esteban.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy volvemos a contemplar cómo en la oración, la lectura y meditación de la Sagrada Escritura nos conducen a la escucha de Dios que nos habla, dándonos luz para entender el presente. Así, al reflexionar sobre el ejemplo de oración de San Esteban, podemos ver cómo el primer mártir, delante del tribunal que le condena, hace esa lectura y meditación explicando la historia de la salvación narrada en la Biblia desde la luz de Cristo para demostrar que en Él se cumplen las profecías antiguas y se inaugura un nuevo culto que sustituye a los antiguos sacrificios para el ofrecimiento de sí mismo en la cruz. Al ser llevado al suplicio, Esteban se hace uno con el Señor y su reflexión sobre la Escritura se convierte en participación con la oración de Jesús en su agonía, de modo que, movido por el Espíritu Santo, puede hacer suyas las palabras que Cristo pronunció desde la cruz, dirigiéndolas ahora al Señor resucitado, que se presenta glorificado a la derecha del Padre. En nuestra oración estamos llamados también a descubrir la acción de Dios en la historia, que tiene su culmen en Cristo, y a confesarlo como Señor de nuestras vidas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Venezuela, Perú, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dirigir nuestra plegaria confiada a Dios Padre, que nos ha revelado su amor infinito en Jesús. Muchas gracias.
Este audio con la voz de Benedicto XVI en su catequesis tomado de Rome Reports, nos invitaba el Papa a reflexionar en esa oración, esa entrega que hace San Esteban, al ser lapidado, al ser llevado al martirio, y ofrecer su vida por no traicionar la verdad, no traicionar a Cristo, a quien él había recibido en su vida, en su corazón, y de quien daba además testimonio, porque, como dice el libro de los Hechos, Padre, era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Nadie era capaz de resistir sus poco comunes facultades oratorias y su lógica impecable, tanto más cuanto que los argumentos que usaba, estaban llenos de esa energía divina y de la autoridad de la Escritura, y por eso parece que un gran orador, y realmente su testimonio y su elocuencia convirtieron a muchos, y eso, claro, fue también creando cierta animadversión, diríamos, ¿no?, hacia su persona, y claro, surgen las envidias, los conflictos, y evidentemente llega al punto de que es acusado y es apresado y es enjuiciado. Y al final, pues, condenado a esta horrible muerte por, ¿cómo se llama? Por lapidación, donde es apedreado hasta morir. Y todo esto, en el contexto de esta Navidad que estamos celebrando, también uno puede decir, bueno, pero no parece una contradicción esto. Sin embargo, el martirio, padre Jorge, ha estado presente desde ese momento en la vida, desde su origen. Cristo fue un mártir también. Cristo fue martirizado, ¿y de qué manera? El propio Hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Fíjese, y por eso, porque ahora quiero que entremos ya en los minutos que nos quedan un poquito en esta realidad del martirio. Y como siempre, me gusta hacer referencia, mi querido padre Jorge, al libro del el Catecismo de la Iglesia Católica. En la tercera parte, en el numeral 2473, dice lo siguiente, y cito textual el Catecismo de la Iglesia Católica: el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras. Por ellas me será dado llegar a Dios. Cita aquí unas palabras de Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, cuando iba también a sufrir el martirio de ser devorado por las fieras. Y el punto siguiente, el 2474, dice lo siguiente, y ya después le dejo para que usted nos comente y nos explique un poquito. Dice: con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Son las actas de los mártires que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre. Aquí hace referencia a este punto del catecismo, a esas actas martiriales que se han recogido a lo largo de toda la historia de la Iglesia y continúan hoy recogiéndose, porque el martirio no ha parado, al contrario. Y fíjese, para ya dejarle la palabra a usted, precisamente hace muy poco, la Catedral de Notre Dame en París acogió el fin de semana del 14 de diciembre, apenas un par de semanas atrás, ese fin de semana del 14 de diciembre, la misa de beatificación de 50 jóvenes mártires del apostolado católico, asesinados por los nazis entre el año 44 y 45 por odio a la fe, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Y la celebración fue presidida por el cardenal Jean-Claude Hollerith, arzobispo de Luxemburgo. León XIV alabó a los nuevos beatos como valientes testigos del Evangelio, perseguidos y asesinados por haber permanecido fieles a la Iglesia y junto a su pueblo en uno de los períodos más oscuros del siglo XX. León XIV recordó además a los 124 mártires que sufrieron y que fueron beatificados en Jaén, igualmente víctimas de persecución religiosa. Lo hizo el sábado 13 de diciembre. En la carta apostólica enviada a París con motivo de la celebración, el Papa estableció que la fiesta litúrgica de los 50 nuevos beatos se celebrara cada año el 5 de mayo. Mártires del apostolado al servicio de sus hermanos. Y fíjense, pensemos en los, y creo que muchos habrán visto la película sobre los cristeros en México, que también pues fueron mártires de la fe. Y constantemente estamos viendo noticias en lo que está ocurriendo en África, en Nigeria, por ejemplo, donde se están masacrando a cristianos y mueren a causa de su fe. Entonces, como dice aquí, el martirio es, es una gracia, es un don de Dios el que podamos llegar a esa bendición de poder entregar nuestra vida por la fe. Nadie tiene un amor mayor que este, el que da la vida por sus amigos, dice Juan en el capítulo 15. Y cito ahora, padre, ya le dejo la palabra, pero la constitución dogmática del concilio, la constitución Lumen Gentium, luz de la gente, tomando esas palabras del evangelio, nadie tiene un amor mayor que este, el que da la vida por sus amigos, dice lo siguiente: esta constitución reafirma que el martirio es supremo testimonio de amor ante todos, ya que Cristo mismo, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida en la cruz por nosotros. Los mártires, al dar su vida, se asemejan al Maestro que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo. Si bien el martirio es un don que Dios concede a algunas personas, todos los cristianos estamos llamados a confesar a Cristo ante el mundo y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan en la iglesia. Constitución Lumen Gentium, numeral 42. Entonces, padre, tiene mucho sentido que recordemos el martirio y la realidad del martirio también durante la Navidad, porque estamos llamados a dar testimonio de ese que acaba de nacer y que acabamos de recibir en nuestra vida, padre Jorge.
Sí, inclusive en la liturgia de las horas de la mañana del 26 de diciembre,
ajá,
para la fiesta de San Esteban, dice que las puertas de los cielos se han abierto para el bendito San Esteban, y él ha sido coronado el primero de los mártires. O sea, las puertas de los cielos que se abrieron para que el Hijo del Padre descendiera por el Espíritu Santo al seno de la Virgen para ser encarnado y nacer de la Virgen y así entrar en el mundo, en la carne, Cristo, que es el Rey de reyes y el Rey del reino. Ahora esas puertas se abren para que Esteban entre y reciba la corona del martirio, ¿no? Se hace coronado mártir. Se ve la o sea, como se compara, reflejando al otro, o sea, Esteban reflejando a Cristo. Cristo desciende para la salvación del mundo y en su ascensión es coronado rey. Esteban, que está abajo, asciende al reino por el martirio y recibe la corona del martirio, que es obviamente coronado con Cristo y por Cristo. O sea, esa identidad de Esteban con el Señor, ¿no?, que nos enseña que nuestra vida debe ser una vida de identidad con Cristo en todo, Inclusive, realmente lo más probable es que no tengamos nunca, y yo lo quiero así, que enfrentar el martirio. Pero muchas veces las cosas diarias que se nos hacen difíciles, sí identifica una con el martirio, ¿no? Pero también tenemos hoy en día tantos lugares en donde los cristianos son perseguidos, inclusive los matan, pierden la vida, son perseguidos en la sociedad, etcétera. Uh-huh. Y el martirio sigue, porque y son los que son fieles. Son fieles y se mantiene fieles al Señor, pase lo que pase. Y nos enseña que en todas circunstancias hemos de mantenernos fieles al Señor, pase lo que pase. Bueno, sea lo que sea.
Exacto.
Siempre la fidelidad.
Bueno, también un ángelus que rezó el Papa Francisco el día de San Esteban también, decía lo siguiente, terminaba él con esto y vamos, quiero cerrar el programa con esto y luego su bendición y una canción que vamos a poner. Decía también el Papa Francisco, que en gloria esté. La fiesta de este primer mártir Esteban nos llama a recordar a todos los mártires de ayer y de hoy, que son muchos, dice él, a sentirnos en comunión con ellos y pedirles la gracia de vivir y morir con el nombre de Jesús en nuestros corazones y en nuestros labios. Que María, Madre del Redentor, nos ayude a vivir este tiempo de Navidad fijando nuestra mirada en Jesús, a fin de que cada día nos parezcamos más a Él. Creo que ese es un excelente consejo del Papa Francisco, y imitar a los mártires en esa fidelidad, en ese amor a Cristo y a el Evangelio. Padre, gracias por estar con nosotros. Por favor, le ruego entonces que nos dé su bendición. Y vamos a terminar hoy con una canción que se titula Es Navidad, también cantada por un grupo, creo que es de Colombia. Gracias a todos, de nuevo, feliz Navidad y que Cristo reine siempre en sus vidas, en sus corazones, en sus familias. Y ahora el Padre nos dará la bendición.
El Señor los bendiga, la Virgen los acompañe. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Padre.
Gracias.
Ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, que nos trae el amor.
Ha nacido el Salvador, ha llegado el nuevo sol, con su gloria y esplendor.
Como los pastores de Belén recibieron al gran rey con gozo en su corazón.
Hoy de nuevo nace en tu vida, dale tú la bienvenida, la buena nueva ya llegó.
Es Navidad.
Desde el cielo descendió para darnos redención.
Ha nacido el Salvador, el Hijo único de Dios, Señor de toda la creación.
Como los pastores de Belén recibieron al gran rey con gozo en su corazón.
Hoy de nuevo nace en tu vida, dale tú la bienvenida. La buena nueva ya llegó, ya llegó.
Es Navidad, es Navidad.
momento.